Queremos escucharlo.
5.
Cinco con cinco de la tarde, hoy que es miércoles 2 de diciembre del 2020. Mi nombre es Asael López, en Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más, completamente en vivo a través de Radio Diversidad de Guadalajara. Un saludo también a todos los que nos escuchan a través de udgtv.com. La señal en streaming de Radio DG que llega más allá de las fronteras de esta ZMG. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y pues nada, es para mí un gusto estar acá una vez más, recordándoles que de momento, por estas cuestiones pandémicas, estaremos solamente en vivo lunes y miércoles. El resto de los días está en este formato grabado, como lo venimos haciendo desde hace pues ya casi 9 meses. Alberto González, el DJ Zero Weed, el día de hoy está tomando los controles técnicos y operativos, y el día de hoy full selección musical de esta parte, ya saben, retomando el Bandcamp Weekly, todas estas fusiones sonoras que nos gustan tanto, mucho en estos días, y por eso la pregunta, se anunció esta cuestión del Spotify Grab, que es como arroja todos tus resultados, qué escuchaste, cuántos minutos, cuál fue tu podcast y toda esta cuestión. Pues acá les traemos esta opción del Bandcamp. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y el WhatsApp 3320-536975. Es la forma en que usted se puede poner en contacto con nosotros para pues estar cotorreando. Esta canción con la que iniciamos es un proyecto bastante interesante, muy experimental. Un proyecto originario de Jerusalén. Efectivamente, la canción, una disculpa si lo estoy pronunciando mal, o sea, no me atrevo a decir que es francés o que es algún, se hace llamar Homes de Metal, así está escrito, casi lo estoy leyendo literalmente, así se llama la canción. La banda es Group Modular, del disco Time Masters, que esperemos les haya gustado. El día de hoy, siguiendo por supuesto con la tradición de los hashtag miércoles sonoros, nos da mucho gusto tener un invitado acá, oficialmente el primer invitado en vivo que tenemos en 9 meses.
Yeah, ¡qué chido!
Así es, si usted nos está viendo en el Facebook Live, pues sabrá de lo que hablamos. El buen Lucas está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Lucas?
Muy bien, muy contento de estar acá. Mira, no sabía que era el primer. Sí. Si no me hubiera venido con corbata o algo. Sí.
Qué chido. Si ustedes son radioescuchas acá de Radio Universidad de Guadalajara, pues anteriormente Lucas ya había estado acá con nosotros en Zoom. Has venido también con el Master Blank.
Sí.
Con Gil, hace poco estuvo tu música al menos, ¿no?
Ajá, exactamente.
Y pues digo, precisamente si se necesitara algún pretexto, pues traes nuevo material, pero vamos paso por paso para las personas que anteriormente no hayan estado en contacto con tu música. Pues cuéntanos ya cuántos años de esta carrera musical como Lucas O.
Con este proyecto de solista comencé hace más o menos 4 años. Por ahí del 2016 comencé ya como a tomarlo como una idea de hacer algo con ello. Tenía por ahí mis canciones, empecé a maquetar algunas cosas. Y justo para finales de ese año comencé a grabar mi primer disco solista, que se llama Santa Esperanza, que produjo Frankie Mares también, baterista Trocker. Y bueno, a partir de ahí ya como que, pues de una vez que entras al estudio y como que es como, para mí es como cuando ya es realmente...
Simón, cuando ya está tomando algo, forma, ¿no?
Exacto, sí, cuando ya te puedes decir que es en serio.
¿Cómo, por ejemplo, si ustedes escuchan ya la música, pues sabrá todo este estilo pues bastante ecléctico de la música de Lucas O. ¿Cómo, tú también, digo, siendo productor y sabemos que mueve estas cuestiones, ¿cómo funciona este proceso? Es decir, primero te imaginas cómo quieres que suene una canción, es decir, tal vez en esta pieza se me ocurre que entre este instrumento, para que la gente entienda cómo son estos procesos creativos y el momento de llevar esta idea que tienes en tu cabeza como a la acción, ¿no? A la vida real.
En mi caso surge 100% de la canción como tal, ¿no? Yo normalmente compongo con la letra por delante.
Okay.
Y la letra ya como que acompañada de una melodía, y entonces la empiezo a armonizar dependiendo de, pues como de la melodía y la letra y todo, pues te generan un sentimiento, y para mí es más fácil así, ¿no? Me es muy difícil, por ejemplo, ponerle letra a una música que ya está terminada y hacer que encaje y eso.
Simón.
Más bien trabajo un poco al revés. Entonces, ya desde que surge la letra con una melodía, ya hay una intención, ¿no? Ya hay una frase que dices, oye, esto suena un poco más mariachero, ¿no? Esto suena un poco más ranchero, o esto suena más rockero. Y eso genera, digamos, una vez teniendo la canción como a guitarra y voz,
Simón.
Para mí como que me empiezan a resonar las cosas en la cabeza, ¿no? O sea, normalmente cuando compongo intento no hacer como el rasgueo, chen, 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 porque eso no me dice nada. Entonces intento hacer como arpegios o figuras que diga, ah, bueno, esto que estoy haciendo aquí puede ser como una guía para el bajo, ¿no?
Okay.
Estas otras cositas que estoy haciendo acá en el arpegio podía, o sea, empiezo a imaginar que esto podrían ser unas trompetas, obviamente trabajándolo y desarrollándolo. Entonces todo surge como a partir de la misma canción y de figuras rítmicas y figuras melódicas que ya están por ahí de alguna forma como sugeridas en la versión original, en la guitarra y la voz. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya una vez estando en el estudio y digo, en este caso de este proyecto solista lo he trabajado siempre con Frankie en la parte de la producción, entonces ya ahí pues empiezan a surgir como nuevas posibilidades, ¿no? Oye, ¿qué tal si en vez de, no sé, qué tal si en vez de un bajo en esta canción grabamos una tuba, ¿no? Uh-huh. O en el caso este de la música nueva que traigo, surgió eso, ¿no? Dijimos, oye, esto suena muy mexicano, tiene un feeling... Digo, ya mi música desde el disco pasado tiene como, como ese sentir de
sí, ese folclore,
la,
¿no?
La parte folclórica, pero ahora fue como más evidente. Entonces pensamos, bueno, ¿qué tal si en vez de grabar como el bajo eléctrico o un contrabajo, grabamos un guitarrón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si estas guitarras las sustituimos por una vihuela? Y entonces hicimos una instrumentación muy similar a la de un mariachi, dentro de un contexto que no son canciones que fueron creadas para mariachi, ¿no? Simón. Y eso nos llevó a una especie como de encuentro, de descubrimiento. Me acuerdo perfecto un día que estaba en el estudio, estábamos ya como en, bastante avanzados en el proyecto y estaba yo grabando ahí como un tamborcito para hacerle como unas bases al, al bajo. Y hubo un momento que estaba tocando y de repente como que, o sea, sentí, ¿no? Como la dimensión que estaba tomando la canción y volteé a ver a Frankie así... que estaba del otro lado de la cabina en el estudio y él estaba igual, ¿no? Él estaba sonriendo y viéndome así como de esto es, ¿no? Uh-huh. Encontramos una voz como la búsqueda que habíamos empezado desde el disco pasado, la encontramos en este EP de cuatro canciones que se llama Late.
Y justo eso, digo, no sé si alguna vez desde el inicio tal vez de este proyecto con Santa Esperanza y ahora esto, nunca se te vino como a la mente o nunca hubo como ese temor, no sé qué opinas tú. De repente siento que muchas veces las bandas tienen como cierto miedo de experimentar con géneros que no son afines al rock, ¿no? Es decir, uh-huh. ¿Yo cómo voy a mezclar tradicional, no? ¿Yo cómo voy a mezclar folclórico? Pues porque se entiende que, pues no sé, escuchar mariachi es nada más para ciertos aspectos, que no se puede como compenetrar esos dos estilos. ¿Cómo lo vives tú? ¿Alguna vez sentiste eso? Y, híjole, es que yo quiero hacer esto, pero eso no es rockero, ¿no? O cosas así.
Sí, o sea, cuando estaba más chavo, que tenía otros proyectos, cuando tocaban, uh-huh. Tenía una banda que se llamaba Pink Flamingo, y ahí tenía una búsqueda bien diferente que ahora. Mi búsqueda era como cómo me desapego de toda esta como bagaje cultural que traigo, que yo sentía que llevaba como arrastrando, y cómo hago que suene a Inglaterra mi música, cómo hago que suene Brit, a Nueva York, ¿no? Y todo eso. Pero eventualmente lo que descubrí es que eso lo único que hacía era como restarle autenticidad, porque yo al final pues soy mexicano, como tortas ahogadas los domingos.
Simón. El tequilita, ya sabes.
Exacto, y un día como que caí en esa reflexión, ¿no? Como de cómo puedo ser auténtico si estoy buscando sonar a no sé, a Noel Gallagher. Uh-huh. Pero pues él nunca tuvo las experiencias que yo tuve, él no uh-huh. tuvo a su abuela escuchando a Chavela Vargas, ¿no? Él tuvo otra vida, ¿no? Y otra cosa. Entonces eso como me cayó así como una especie como de peso así, de madurez. Simón. En un momento determinado de mi vida en que dije, no importa, ¿no? No importa que si canto suene como un poco ranchero, no importa que mi voz no suene como la de Morrissey, ¿no? No sé, porque yo soy otra persona y si quiero crear algo auténtico, tengo que asumir todas estas raíces y todas estas influencias.
Simón.
Que aunque no fueron influencias que yo elegí, ahí están de todas formas. No, esto lo he dicho en muchas entrevistas, pero, o sea, nosotros, pues, o sea, el vecino que escucha a la banda, el sí. Recodo a todo volumen... la fiesta...
Que creces escuchando o viendo las películas de Pedro Infante y estas cuestiones, ¿no?
Exactamente, el norteño, todo está ahí. Y de alguna forma todo eso lo traemos como cargando de una forma u otra.
Ahora que usted que nos está escuchando en su casa, que lo invitamos a que entre a la transmisión en vivo del Facebook Live, pues ya escuchó un poco, un contexto, un panorama general de este proyecto. Vamos a escuchar algo de lo nuevo y regresamos a hablar de eso. ¿Qué quieres? ¿Con cuál canción iniciamos?
Vamos a escuchar Bálsamo, que es la primera canción que abre el EP.
Vamos entonces, si usted recién va sintonizándonos, lo que sea a continuación es un proyecto musical del buen Lucas O. Esto se llama Bálsamo y sonando aquí en Punto 5. Thank you. Bálsamo de Lucas O es lo que estamos escuchando, que le decía ahorita unos segundos antes de entrar que queda muy ad hoc. Los miércoles siempre acá estamos experimentando y buscando ondas musicales no tan tradicionales. Y
qué chido.
Me parece que digo, yo he tenido la oportunidad de verte solamente en tu presentación solista, en tu forma solista, y sin embargo, no se siente como este típico, no sé, ni trova, ni este cuate que está cantando rock acústico, ¿no? Siempre es como los arpegios que haces, los arreglos, sí, las formas. Cuéntanos, este EP surgió durante la pandemia, ¿ya lo traías ahí antes? ¿Cómo fue esto?
Ya lo traía. Fíjate que es un proyecto que inició como la génesis de una música que hice para una obra de teatro.
Okay.
Que se llama Late, Adiós, Un Abrazo y Un Dulce para el Camino. Me invitaron a hacer la música esta y tenía muy poquito tiempo, me dijeron. O sea, me dijeron de cuenta en octubre y me dijeron, estrenamos en noviembre, estamos hablando del año pasado.
Okay.
¿No? Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo en realidad tengo cierto conocimiento musical, partituras y eso, pero dije, si me quiero poner como en el final y componer como un score,
muy estricto,
me voy a tardar años y no, o sea, no voy a dar, ¿no? Entonces pensé, bueno, lo que sé hacer son canciones, voy a hacer unas canciones y a partir de ahí, pues saco como fragmentos y cosas que puedo utilizar para la música de esto. Entonces hice una canción para cada una de las cuatro personajes de esta obra, que son cuatro mujeres, y a partir de ahí hice lo de la música. Luego, ya teniendo lo de la obra montada y todo, pues me di cuenta con Karen Sánchez, que es mi pareja y era es la directora de este proyecto de la obra de teatro, que pues, o sea, como que caímos en la cuenta de, oye, ¿y las canciones esas qué onda, no? O sea,
¿qué va a pasar?
Están ahí, funcionan, están bonitas, hay que grabarlas. Entonces surgió la idea de hacer este EP pues tal cual con esta música que hice para la obra de teatro, como inspirada, digamos, en la obra de teatro para hacerle la música, o sea, a la obra
no
de
es
teatro.
Tal cual.
No es tal cual. Hay algunos fragmentitos de las canciones que canto cuando, bueno, o cantaba cuando había teatros.
Sí, cuando se podía ir.
Cuando se podía, exacto. Pero como súper, como pequeños fragmentos de la letra. Y luego, como te digo, algunos pasajes melódicos, armonías y cosas que hacía como para musicalizar y sonorizar la obra de teatro. Pero no, nunca canto las canciones tal cual en la obra. Y entonces surgió así. Originalmente la idea era lanzar el EP en mayo.
Mayo de este año, por
supuesto. De este año, exactamente. Y bueno, pasó la pandemia, como que dijimos, bueno, esto va a pasar pronto, hay que esperar un poquito mejor.
Unos meses, ¿no? Un mes nomás.
Unos meses, y eso nunca pasó. Al final de cuentas, bueno, decidimos lanzarlo ahora en noviembre, un poco por la onda de la mexicanidad y pensando que podía como acomodar bonito como con las festividades del Día de Muertos y todo eso. Y un poco porque también yo dije, ya, ¿no? Esto tiene que salir antes de que acabe este año porque...
Si no, nunca va a salir, ¿no?
Si no, nunca va a salir. Y las canciones, no sé, como que yo siento que hay un punto en el que se vuelven viejas. O sea, si no las escucha más gente y si no empiezan a evolucionar en ese sentido de que la gente las empiece a interpretar, las como que abrace o las rechace... Pero eso ya hace que la canción como que siga viva. Y si las tienes nada más ahí en como el cajón, como que hay un punto en el que ya dejan de significar cosas.
Sí, como autor dices, bueno, esto no salió, ya lo que sigue, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, salieron ahora el 1 de noviembre, justo están cumpliendo un mes. Y han tenido, pues, la verdad, muy buen recibimiento. No soy el tipo de artista, espero que todavía, que tenga así como miles de escuchas en Spotify y esas cosas. Pero a partir de... Sí he notado como un cambio bien claro, como muy notorio
muy
en mi carrera a partir de que salieron estas canciones, de cómo los medios las han aceptado, de cómo gente de la industria de la música se ha acercado conmigo a decirme, oye, esto aquí hay algo, ¿no? Esto está interesante, hay que trabajar. Y por ahí, bueno, hay un montón de planes, todo está pues en este estado como de la como de inercia.
Sin saber qué va a pasar, hay de incertidumbre.
Pero exacto, o sea, la verdad estoy bien contento desde que salieron las canciones, se ha sentido como un movimiento y que era muy necesario para mí después de todo el estancamiento de este año.
Y digo, por supuesto, más allá, que por supuesto es importante, es decir, la crítica, cómo el público responde, ¿tú cómo has sentido este paso de Santa Esperanza, que ya era un disco en lo personal, vaya, con estos elementos que luego no son muy comunes en los proyectos de acá, ahora este nuevo proyecto, ¿tú cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste esta, pues no sé, este crecimiento, esta madurez, experimentar más cosas en lo personal, tú cómo lo ves?
Pues yo, desde que lo grabamos, desde que estábamos en el estudio, como te decía hace rato, para mí fue una experiencia bien increíble, como sentir que estábamos evolucionando, uh-huh. que estaba creciendo, dentro del como el mismo estilo de lo que, de los parámetros que ya habíamos establecido uh-huh. al inicio del proyecto. Siento que estas canciones han significado para mí como un encuentro de una voz como muy auténtica, muy única en el aspecto de lo que yo he creado, ¿no? Entonces, son canciones que... No, digo, tú también eres músico, ¿no? Uh-huh. Y no sé si te pasa que luego haces algo y después de un tiempo como que lo escuchas y dices... ¡Ay! Como
sí,
que como
en aquel cringe. Momento sentía que estaba bien chido y te digo... Ay.
Exacto. Uh-huh. Y justo con estas canciones tenía ese temor, de, justo antes de que salieran, dije... ¡Ay, tengo meses sin escucharlas! A ver, las voy a escuchar antes de que salgan. Okay. A ver, ya sabes, cuando subes los archivos para las plataformas sí, y todo sí, eso... Sí. Puedes escuchar los archivos que estuvieran bien... Y de verdad las estaba escuchando y me estaba emocionando. Chido. Decir, o sea, esto suena, se me olvidó uh-huh. lo bien que suena, ¿no?
Ajá, entonces, como te lo imaginaste.
Exacto, exacto. Y bien, te digo, estoy la verdad bien contento con estas canciones. Me siento como muy orgulloso de haber encontrado esa sonoridad, ese lugar donde uh-huh. mi voz cabe como perfecto entre esta instrumentación, que es algo bien interesante, ¿no? Como cuando yo quería hacer este rock más guitarrero y eso, luego siempre, nunca me gustaba mi voz como quedaba en los discos, siempre era como, hay algo ahí que no, uh-huh. ¿no?
No me convence.
En cantar, en como que no se siente auténtico, como que se siente ahí como muteado siempre. Y ahora justo voy eso, ¿no? Siento que es como una parte importante de mi desarrollo personal y musical.
¿Qué canción quieres que escuchemos ahora?
Vamos a escuchar Ojos Negros, que es el que hemos estado moviendo, digamos, como el primer sencillo.
Ok.
A ver qué les parece.
Ojos Negros de Lucas O sonando el día de hoy en los hashtag miércoles sonoros en punto 5.
Guardan el agua del mar. Tus ojos negros guardan el agua del mar. Si la tormenta no cesa, toda esta tristeza se va a desbordar. Si la tormenta no cesa, toda esta tristeza se va a desbordar. Tu ausencia me habita en cada rincón. No me acostumbro al silencio. Tu ausencia me habita en cada rincón. Dime, ¿qué hago con la nostalgia que me come el alma? Dime, ¿qué hago con las promesas que nadie cumplió? Dime, ¿qué hago con la tristeza que roba mi calma? Dime, ¿qué hago con el vacío en mi corazón? Cuando te fuiste, te llevaste mi canción. Cuando te fuiste, te llevaste mi canción. Dijiste vuelvo enseguida y esa misma noche paró mi reloj. Dijiste vuelvo enseguida y esa misma noche paró mi reloj. Dime, la nostalgia que me come el alma. Dime, ¿qué hago con las promesas que nadie cumplió. Dime, ¿qué hago con la tristeza que roba mi calma? Dime, ¿qué hago con el vacío en mi corazón? Que me come el alma. Dime, ¿qué hago con las promesas que nadie cumplió? Dime, ¿qué hago con la tristeza que roba mi calma? Dime, ¿qué hago con el vacío en mi corazón?
5.
Esto que estamos escuchando es Lucas So, que si usted recién nos va sintonizando, lo tenemos por acá en entrevista. Esta canción se llama... ¿Se llamó?
Ojos Negros.
Ya para despedirnos, cuéntanos por favor, por supuesto, dónde pueden escuchar, dónde pueden escuchar este material de formas completas. No sé si para cerrar el año tendrás alguna presentación ahí de manera en streaming. ¿Cómo será esto? Cuéntanos.
Sí, tengo un par de cosas importantes. El 10 de diciembre, o sea, el jueves de la próxima semana, uh-huh. Voy a tener una breve participación en un concierto virtual que se está produciendo desde Los Ángeles, California. Es un concierto que se llama Artists to Reunite Families, uh-huh. Y es para apoyar a una organización sin fines de lucro que se llama Al Otro Lado, que están haciendo un trabajo bien importante para reunir a los niños que separaron de sus padres en la frontera durante la administración de Donald Trump. Okay. Es un grupo de abogados, sociólogos, gente que está trabajando de manera gratuita para reunir a estos niños con sus padres. Hay un montón de niños que ni siquiera saben dónde están los papás. Entonces requieren una buena cantidad de recursos para pues las uh-huh. labores para de investigación y todo eso. Está súper chido. Va a haber artistas internacionales. Están Las Flores de Toluache, Nancy Sánchez, The Mexican Standoff, Making Movies. Hay realmente artistas. El cartel está súper bueno. Y bueno, ahí tuve la fortuna de que me invitaran, porque es una causa de la que estoy uh-huh. bastante cercano además, por la temática de mis canciones y eso. Simón. Entonces tengo eso, y luego el 12 de diciembre también en un festivalito virtual que se llama Sound on Sunrise voy a tener una participación. Ese es un set de 5 canciones que okay. vamos a estar presentando. Eso es hasta el momento lo último que tenemos como presentaciones virtuales y eso. Y bueno, para la gente que quiera escuchar el EP o mi disco anterior, está en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, está en Bandcamp también, si lo quieren adquirir ahora este viernes, que es el
Bandcamp Friday.
Bandcamp Friday, exactamente. Y bueno, en las redes sociales estoy como San Lucas O, uh-huh. Lucas se escribe con CK. Los invito a que me escuchen, a que me escriban, que me digan qué les pareció, ¿no? Ha sido un proceso bien interesante con este EP porque he tenido como mucha retroalimentación. O sea, como que la gente lo escucha y se queda como con la casquillita de decir
con ganas
algo.
De decir, ajá.
Y eso se me hace bien, bien chido, que me escriben, oye, escuché esta canción y me gustó, o mi favorita es esta. Eso se me ha hecho un proceso bien, bien bonito.
Pues ya sabe, aquí ya le presentamos 2 canciones. Vaya a buscar las otras 2 ya para que termine la experiencia. Lucas, claro. Gracias por venir.
Muchísimas gracias por la invitación, Asael.
Vayan a seguirlo y escucharlo. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Desafiante. Punto 5. We'll be right back.
Empezamos esta segunda mitad del programa, los hashtag miércoles sonoros, que le repetimos, estamos por acá revisitando el Bandcamp Weekly, trayéndole a usted una selección, el día de hoy bastante experimental, a cargo del DJ Zero Weed en los controles y en las tornas imaginarias. Esta tal vez es un clásico, bueno, no sé si es un clásico en específico esta canción, sino el grupo, seguramente usted ya lo conoce, Aphex Twin. Esta canción que estamos escuchando se llama Window Licker, que forma parte de la selección musical, de la recopilación que hace Bandcamp a forma de podcast para todos nosotros. Esta semana, como tal vez usted ya ha escuchado, no solamente acá en Punto 5, sino en todo, en toda la programación de Radio DG, vaya, estamos en la semana de la Feel Digital, que a pesar de no estar en vivo, no ser presencial, tiene un feeling distinto, por supuesto, tiene la misma carga de trabajo. Entonces, el día de hoy, esta semana, estaremos modificando un poco los contenidos del programa para llevarle a usted algunas entrevistas que hacemos nosotros, inclusive otros compañeros. A continuación, estaremos escuchando una entrevista que realizó nuestro compañero Víctor Muro a este autor llamado Mario Guerra, que en esta ocasión está presentando en el marco de la Feria Internacional del Libro, este libro, valga la redundancia, llamado Del Otro Lado del Miedo. Así que vamos a escucharlo y continuamos con más música experimental, más música distinta, aquí en los hashtag miércoles sonoros en Punto 5.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en Feel Guadalajara 2020.
Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Mario Guerra. Él es autor del libro llamado Del Otro Lado del Miedo. Mario, buenas tardes, bienvenido.
Víctor, muchas gracias, gracias por la invitación.
Oye, Mario, pues hablando de miedo y de tu libro, resulta bastante irónico que hemos estado viviendo prácticamente en miedo los últimos 9 meses por la pandemia.
Sí, ese es correcto, y sin embargo el libro salió antes de la pandemia, justamente a principios de año, pero y obviamente no lo escribí pensando en eso, pero sin embargo, bueno, nos viene muy a cuento ahora con todo justamente lo que estamos viviendo.
Es un miedo colectivo de repente, ¿cómo podemos vivir con él? ¿Cómo podemos de alguna manera pues aprender a asimilarlo?
Fíjate, qué curioso, porque eres la primera persona que lo dice de esta manera. Generalmente la pregunta que me hacen es cómo nos quitamos el miedo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que has dado en el clavo, es aprender a vivir con él porque la pandemia, pues ahí está, la amenaza, claro que es real y existe. Aquí la cuestión es, siempre que nos enfrentemos a algo desconocido que nos asusta, tenemos que pensar en 3 caminos. Lo ideal sería evitar. En este caso no se puede evitar la pandemia porque ya está ahí. Lo segundo sería reparar. En este caso sería encontrar una cura, pero tampoco depende de nosotros. Entonces el tercer camino es adaptarnos. Entonces, en este caso, ¿cómo nos adaptamos? Bueno, nos adaptamos tomando precauciones, haciendo cambios de estilo de vida, si sean indeseados, pero necesarios. Nos adaptamos precisamente manteniendo la distancia, lavándonos las manos, usando cubrebocas. Nos adaptamos precisamente cuidándonos, haciéndonos cargo, que justamente el miedo lo que hace es esto. El miedo tiene la función de alertarnos de que se acerca un peligro, de que algo puede ser potencialmente riesgoso o peligroso. Pero ya en nosotros está observar esto y darnos cuenta qué tan peligroso es o si solamente asusta. En el caso de la pandemia, es las dos cosas. Asusta y es peligroso. De hecho, hemos visto, Víctor, personas que dicen que no tienen miedo, que la pandemia no existe, pero hemos visto también que estas personas justamente son las que no se cuidan. Uh-huh. Y justamente muchos de ellos son los que han lamentablemente sido contagiados o contagiadores y son los que propagan más. Entonces, el miedo es importante porque nos cuida, porque nos permite tomar conciencia y protegernos, pero también nos permite darnos cuenta que podemos hacer siempre cosas para adaptarnos.
Esto que nos mencionas también podría funcionar o aplicarse de alguna manera a esta programación que nos han hecho desde pequeños a sentir miedo, o sea, es decir, crecimos con frases como no tengas miedo, no pasa nada, ¿por qué tienes miedo? Cosas así. También eso podemos de alguna manera ya como adultos asimilarlo y programarlo de esa forma.
Sí, claro, mira, efectivamente, la relación que hemos tenido con el miedo desde niños es esa. Hay que negarlo, hay que ocultarlo, porque si lo reconocemos, somos cobardes. Es como si fuera un defecto tener miedo, pero sabemos que el miedo es una emoción y es una emoción de supervivencia. Gracias al miedo no nos asomamos de más en una ventana, gracias al miedo nos ponemos cinturón de seguridad en el auto y gracias al miedo pues vamos al médico cuando sentimos que algo no está bien, porque queremos estar bien precisamente. Entonces, sí, si de adultos empezamos a cambiar nuestra relación con el miedo, cuando alguien me diga a mí, ay Mario, tienes miedo de subirte, por ejemplo, aventarte en paracaídas, pues sí, sí tengo miedo, porque nunca lo he hecho, y además no sé cómo se hace, no he recibido ni una sola lección, claro que tengo mucho miedo. Es más, si nadie me dice cómo se hace, no me voy a aventar en un paracaídas. ¿Por qué? Porque justamente el miedo me dice, a ver, tú no sabes, si quieres, aprende. Pero si no aprendes, no te voy a dejar que lo hagas. Y si te dejo que lo hagas, te estoy poniendo en un riesgo. Entonces, de adultos lo que podríamos hacer es reconocer primero el miedo y después ver qué cosa nos está asustando y evitar lo peligroso y aprender a manejar las situaciones de riesgo cuando tengamos que enfrentarnos necesariamente a ellas.
Mario, ya como conclusión, me gustaría que nos dijeras qué es lo que pretendes dejar en los lectores del otro lado del miedo. ¿Cuál es el objetivo principal de compartir esto que escribiste? ¿Y qué te dejó a ti también? Porque supongo que también a ti en algo te quedó de esto que escribiste, algo te dejó que quieres, deseas compartirlo también con tus lectores.
Sí, yo creo que el mensaje para todos, incluso para mí mismo, es precisamente la conciencia de que podemos cambiar nuestra relación con el miedo. Que el miedo no es un defecto, que el miedo no es una enfermedad, ni es propio de cobardes ni de débiles. Que el miedo es una emoción que si la sabemos usar, si la sabemos dejarla acompañarnos, nos puede prevenir de cometer imprudencias, de lastimar a las personas que queremos e incluso de hacernos cargo de nuestra propia vida y disfrutar más la vida incluso, porque precisamente sabiendo que existe un final de la vida, sabiendo que queremos cuidarnos, pues aprovechar más el tiempo. Es no ponerse arrogante frente al miedo, a decirle no te temo porque no existes, porque eso es una mentira, es una fantasía, pero tampoco ponernos sumisos frente al miedo, diciendo como eres poderoso, no puedo hacer nada contigo. Siempre podemos hacer algo, siempre, ante las peores circunstancias. Y lo voy a decir así, Víctor, ante las peores circunstancias podemos incluso ponernos a rezar. Siempre podemos buscar adaptarnos, siempre podemos hacer algo. Es mentira que no podemos hacer nada. Pero la fantasía de ocultar al miedo es justamente lo que nos hace muy vulnerables ante él. Entonces, mi idea es esta, poder mirar al miedo de frente, darnos cuenta que si nos llevamos bien con él es un aliado y que en nosotros está hacernos cargo de lo posible o adaptarnos a lo incambiable.
Mario, pues invita a nuestros radioescuchas a que te vean a la distancia, por supuesto, a través de estos, digamos, actividades que está haciendo la Feria Internacional del Libro de manera digital para presentar los libros. Invítanos a tu presentación, que es el próximo viernes, ¿cierto?
Sí, por supuesto, es este viernes 4 de diciembre a las 4:30 de la tarde. Ahí voy a estar, obviamente, como todo mundo, de forma virtual en la FIL de Guadalajara, presentando precisamente a más detalle este libro del otro lado del miedo. Entonces, pues nos vemos ahí donde están todas las presentaciones, donde están todas las conferencias en la FI Guadalajara virtual este año, presentando el otro lado del miedo.
En el Facebook de Me Gusta Leer México, ahí va a estar también la presentación, ¿no?
En el Facebook de Me Gusta Leer.
Sí. Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.
Mm-hmm.
casi para despedirnos, les dijimos que esta semana traíamos tracks pues bastante experimentales y que de hecho esta semana Bandcamp Weekly, el podcast, recoge tracks no necesariamente actuales, sino más bien reediciones, y es por eso el motivo que los presentan en la edición de esta semana. Esta canción que acabamos de escuchar es de un proyecto llamado The Savers of Paradise. La canción se llama Wilmot, del disco del mismo nombre, que originalmente fue lanzado por allá del 94, ya más de 20 años de esta de lanzamiento de esta canción, pero les decimos, se programan pues porque se hacen reediciones, se vuelven a masterizar y todas estas cuestiones. Con eso nos despedimos, muchísimas gracias, o sea, nos despedimos con otra rola, más bien esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por acá al buen Daniel a través del Twitter que felicita, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron por aquí en vivo y nos compartieron su Spotify Wrapped, que es, ya les decíamos, esta cuestión de, pues, Spotify te muestra qué es lo que más escuchaste este año. Nos despedimos con esta canción llamada, ¿cuál es el track número 3? DJ Zero Weed en los controles técnicos. Esta canción se hace llamar Minim. El proyecto, digo, el nombre tal vez difícil de buscar, pero a lo que va. El proyecto se hace llamar Broadcast, del disco Haha Sound. Así como suena la risa, no crean que yo me reí. Proyecto originario de Reino Unido. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Curaduría de Alberto González, a.k.a. DJ Zero Wit. Lávese muy bien las manos y por acá andaremos próximamente. Cuídense mucho.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.